Buen día.
La gracia del Señor sea con todos nosotros esta mañana. Nuevamente gozosos de estar en la presencia del Señor. El Señor nos ha prometido que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está allí. Aquí habemos dos o tres, ¿verdad? Hay unos cuantos. El Señor nos ha prometido estar con poder también, salvando y edificando. Así que confiamos en todas esas promesas para hoy y damos la bienvenida todos los que nos acompañan hoy. De manera especial queremos saber si tenemos invitados entre nosotros hoy. Tenemos invitados especiales, hermanos amados, viejos hermanos, no porque son viejos, sino porque los conocemos hace mucho, aunque los dos aplican. Pero la idea es que damos gracias a Dios que nos concede adorar juntos al Señor. Quisiera saber si tenemos alguien que nos visita, primera o segunda vez por aquí. Allá tenemos varias personas, qué bueno, de este lado. Tenemos a alguien aquí y por este lado tenemos, bien como le decimos iglesia, 1, 2, 3, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer juntos poder adorar y ser ministrados por la palabra. Y quiero pedirle que vayamos inmediatamente a la escritura. Ustedes saben, hermanos, los asistentes fieles, que estamos haciendo un estudio de la epístola a los Colosenses. Pero ahora mismo estamos en un paréntesis, estamos en Colosenses 3:21, estamos hablando de los roles, específicamente el rol de los padres, y hicimos un paréntesis porque vamos a hacer lo que Pablo mismo propone en esta epístola al final, y es que complementemos lo que él dice en Colosenses con lo que dice la epístola a los Efesios. Así que estamos hablando específicamente a los padres. Y nos estamos centrando en estos últimos mensajes en el pasaje de Efesios capítulo 6. Si va conmigo, Efesios capítulo 6, versículo 4. Seguimos en nuestra serie en Colosenses. Simplemente estamos complementando el mandato del apóstol o de Dios por medio del apóstol a los padres con lo que nos dice en Efesios 6, 4. Y mis hermanos, nuevamente yo tengo que hacer algunas advertencias y aclaraciones aquí delante. Como usted se ha fijado, estos son temas de los que se puede hablar mucho, mucho. De hecho, yo creo que mis dos últimos mensajes han sido los mensajes más largos que yo he predicado en toda mi vida. Incluso el último puede contar como dos mensajes. Fácilmente se puede dividir en dos mensajes de tan largo que fue. Y la verdad que es mucho lo que podemos decir, sobre todo en nuestros días, mucho lo que se necesita decir a los padres sobre la crianza de los hijos. En el día de hoy vamos por la misma línea, se lo estoy advirtiendo, la misma línea de largometraje, ¿ok? Con todo y que dividí el mensaje está dividido, Yo voy a dar hoy la mitad del tema y la mitad la semana que viene y como quiera, esto es para largo, ¿ok? Así que se lo estoy poniendo, lo estoy advirtiendo para que estén preparados para eso, pero quiero recomendarle algunos libros para que puedan complementar. Con todo y que hemos tratado de sintetizar muchas de estas cosas, es demasiado lo que se puede y se debe hablar. Así que quiero recomendarle algunos libros de los que hemos tomado muchas cosas de las que vamos a compartir para que usted lo lea, abunde y se edifique más en eso. Por supuesto, queremos recomendar el libro de nuestro amado pastor, el de Una Familia Bajo la Cruz. Tiene la última sección, la última parte sobre la crianza de los hijos. Excelente. Lea eso, si no lo tiene, consigue el libro. También le quiero recomendar el libro de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de su hijo. Muy importante, todo padre debe leer ese libro y mientras más temprano lo lee mejor. Y si usted no tiene hijo pero piensa tenerlo, léalo desde ahora, vaya leyéndolo. Es imprescindible, ese libro es muy bueno, a pesar de que no necesariamente estemos de acuerdo con todo lo que él dice o vamos a añadir cosas que él no dice en ese libro con las que tal vez no está de acuerdo, pero lo recomendamos mucho. También recomendamos el libro de Paul Tripp. Paul Tripp es el hermano de Ted Tripp. El libro se llama Edad de Oportunidad, anote ese. Ese trata sobre todo del trato y manejo con los adolescentes. Recomendado para todos los padres, porque el libro no solamente te dice cómo manejarte cuando ya tus hijos están adolescentes, sino cómo prepararte para ese periodo y saber qué hacer. Así que esos tres libros a lo menos, hay muchos otros que pudiera recomendarle. Si después te quiere más literatura, se acerca a mí, les recomendaré otros. Pero esos por lo menos son muy buenos. Hay otro libro en inglés también muy bueno. Si usted habla inglés, pregúnteme por cualquier otra vía y yo le voy a recomendar otros libros. Pero cerrando eso, vamos a nuestro texto, Efesios 6:4, que como le dije, lo estamos usando para complementar Colosenses 3:21, y dice la palabra de Dios aquí: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros dependemos y confiamos solamente en ti, en el poder de tu Espíritu, en la eficacia de tu palabra. No osamos nosotros depender ni confiar en habilidades humanas, en ideas humanas, en retórica humana, Señor. Solo tu Espíritu puede ministrar los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Solo tu palabra tiene el poder para cambiar y transformar y llevarnos a ser a la imagen tuya. Padre, ayúdanos. Tú nos has dado esta encomienda, aquello que nos has hecho padres, de representarte ante nuestros hijos. Tú, el gran Padre, nos has llamado a nosotros padres para con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder criar a nuestros hijos y guiarlo de la manera que tú has establecido para la gloria tuya y el bien de ellos. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez yo conversaba con un hermano, ya el hermano tenía muchos años de casado, hace muchos años de eso también, y el hermano me decía que antes de casarse, él tenía 3 teorías sobre cómo criar a los hijos. Pero que en ese momento en que conversábamos, luego de 12 años de casado, él tenía 3 hijos y ninguna teoría de cómo se criaba. Y básicamente lo que él quería decir es una realidad que todos los que somos padres nos hemos percatado, y es que los hijos son todos diferentes, hermano. Los hijos son diferentes, y no necesariamente lo que nos funcionó muy bien con un hijo nos va a funcionar de la misma manera con otro de los hijos cuando nosotros le aplicamos. Definitivamente, mis amados, que la crianza de los hijos no es una ciencia exacta. No hay un patrón de conducta, de acción específico en el que usted pueda encasillar a todos los muchachos. Siempre que hagas esto, el resultado va a ser esto. Eso no existe, ¿ok? Y esa es la razón por la que ni siquiera la palabra de Dios, que es el manual más importante que tenemos, seguimos teniendo sobre la crianza de los hijos, la palabra no intenta darnos ese tipo de cosas. Cosas específicas, qué hacer en esta situación específica para obtener este resultado. No, la palabra de Dios lo que hace es darnos principios generales. Eso es lo que ella hace. Nos traza directrices generales de las cosas que nosotros tenemos que hacer en la crianza de nuestros hijos. Y nosotros, con la sabiduría de Dios y buscando la dirección de Dios, tenemos que ver cómo vamos a aplicar cada uno de esos principios que la palabra de Dios nos da en el proceso de crianza. Y si hay un aspecto en que eso es verdad, En que no hay un molde específico para una situación específica, es en el aspecto de la crianza, perdón, el aspecto de la disciplina de nuestros hijos. La Biblia no nos dice específicamente cómo disciplinar cada caso en particular. Le doy un ejemplo para que usted entienda lo que estoy diciendo. La Biblia sí nos da métodos de disciplina claros que están allí. Nos dice los contextos generales en los que tenemos que usarlo, como vamos a ver. Pero no te dice qué hacer específicamente en un caso específico y particular que sucede. No es tan sencillo como ir a un índice. Mi hijo hizo una rabieta, déjame ir a la Biblia, la R, rabieta con pataleos, dale 3 correazos. No lo encontramos así. El muchacho además, espérate, que está diciendo mala palabra, rabieta con pataleos más mala palabra, dale 5 correazos. No lo encontramos así. La Biblia sí nos habla de la vara y del uso de la vara y los contextos generales en que tenemos que usar la vara, pero otra vez no tenemos esas instrucciones específicas detalladas para los casos particulares. Así que nosotros como padres necesitamos mucha sabiduría de Dios, necesitamos la gracia de Dios y necesitamos la dirección del Espíritu para nosotros poder ser los padres que estamos llamados a ser. Si lo quieren, otra palabra, nuestros hijos no son robots ni computadoras, que siempre van a responder de la misma manera a un comando, ¿ok? No es tal cosa como dale control delete o alt n delete y se va a borrar definitivamente el archivo. No funciona así, ¿ok? Nuestros hijos son seres humanos con una naturaleza humana, hecha a la imagen de Dios, pero a la vez caída, y la manera como ellos responden a las cosas que hacemos puede ser diferente entre un hijo a otro. Lo que sí nosotros debemos estar claro es que la palabra de Dios nos dice que los padres, papá y mamá, en este caso particular, los padres, papá y mamá, son los responsables de la disciplina de sus hijos. Usted me oyó, lo voy a volver a decir. Son los padres, no los abuelos, no los tíos, no los profesores, no la niñera, no la sirvienta, no más nadie. Los padres son los que tienen el deber y la responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina. Y la relevancia por lo que estoy machucando eso, porque como usted va a ver, eso implica que necesariamente la mayor parte del día que sus hijos están despiertos debe tener una presencia paterna. Ya lo sazonamos en el último mensaje mucho, hasta me di ahí que casi me rompo el dedo sazonando esa realidad aquí. Pero tenemos que entender eso. Si tú vas a criar a tu hijo en disciplina, tiene que haber un padre la mayor parte del día con él, al menos uno de los padres, para que haga ese trabajo, como usted va a entender en la medida que estudiemos lo que es la disciplina que el Señor nos manda. Pero si miramos este pasaje a los Efesios, una vez más, Efesios 6:4, nosotros hemos dicho, este pasaje nos resume lo que es la responsabilidad de los padres para con los hijos delante de Dios. Y ese pasaje nos presenta un aspecto negativo y un aspecto positivo, opuesto de otra manera, lo que los padres deben evitar en su trato con sus hijos y lo que los padres están llamados a hacer. En el aspecto negativo está allí bien claro, no provoquéis a ir a vuestros hijos. El llamado de Dios a los padres es no ser ellos los responsables de la rebeldía de sus hijos. Ese es el punto. El mal manejo de los padres a los hijos puede ser el causante de la rebeldía. O como explicamos otra vez, muchas de esas malas actitudes que tú te quejas en tus hijos pueden estar allí porque tú no lo manejaste correctamente como debías. Y esa es la advertencia que el Señor está haciendo. No seas tú el responsable, el culpable de la rebeldía de tus hijos. Sin embargo, vemos el aspecto positivo, lo que sí están llamados a hacer. Y de hecho, al hacer esto, vamos a evitar que nuestros hijos sean movidos a rebeldía. Esa es la idea del pasaje. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino, por el contrario, en contraste, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y como ya explicamos la vez pasada, en ese aspecto positivo del rol de los padres, hay tres responsabilidades que están entrelazadas, como una trenza. Las tres van mezcladas, no las podemos separar, tenemos que ir haciendo juntos todo el tiempo con nuestros hijos, y es que estamos llamados a criarlos, a disciplinarlos y amonestarlos en el Señor. Criarlos, pero en disciplina y amonestación del Señor. Ya la vez pasada nosotros vimos la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos, que es la crianza y lo que esto implica. En el día de hoy vamos a comenzar a considerar la segunda responsabilidad, que como les dije va de la mano con esta primera, y es la de disciplinarlo. Los padres están llamados a criar a sus hijos, pero el texto es claro, criarlos en disciplina. No es solamente asegurarte que tus hijos crezcan sanos y fuertes y que aprendan todas las cosas que necesitan para esta vida, es que los críes en disciplina y no cualquier disciplina. Si usted mira el pasaje, dice que estamos llamados a criarlo en disciplina del Señor. Esa es la idea del texto. Esa expresión final del Señor afecta o tiene que ver con todo lo que él dice allí. Tenemos que criarlo en el Señor, tenemos que disciplinarlo en el Señor y tenemos que amonestarlo en el Señor. Esa es la idea. ¿Y qué significa eso en el Señor? Como Dios manda, ese es el punto. Dios te manda a criarlo, pero no como tú quieras, como Él manda. Dios te manda a disciplinarlo, pero no como tú quieras, como Él manda. Dios te manda a amonestarlo, pero no como tú quieras, como Él manda. Esa es la idea del pasaje de en el Señor. Los padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero no con cualquier forma que nosotros querramos de disciplina, sino con la disciplina que Dios prescribe, con la que Él nos ha dado aquí. Y eso es sumamente importante que lo recalquemos, mi hermano, porque tenemos que entender que tú te has llamado a disciplinar, no necesariamente con la disciplina con la que te disciplinaban tus padres. Y estoy haciendo énfasis en eso porque es que eso es, esa no falta, yo se lo he dicho otra vez, esa no falta esa respuesta cuando uno corrige a veces a padres que están haciendo cosas que son en contra de la Biblia. Y tú dices, hermano, así no corrijas a tus hijos o así no disciplina a tus hijos. Y no falta la clásica del que te dice, bueno, pero a mí me criaron así y yo salí bien. Esa es la clásica respuesta que uno oye. Mis padres hacían eso y funcionó. Que como siempre le digo, a veces el único que cree que funcionó eres tú. Más nadie cree que tú saliste bien. Nada más eres tú que cree que funcionó lo que tu padre hicieron. Pero al final del día, el punto aquí no es, nosotros no estamos llamados a disciplinar a nuestros hijos con lo que funciona. ¿Usted está consciente de eso? Dios no te dice que lo discipline con lo que funciona. Dios te dice que lo discipline como Él manda. Esa es la disciplina del Señor que nosotros tenemos que aplicar a nuestros hijos. Dios te entregó los hijos y te dio un manual que dice cómo tú lo debes disciplinar. Dios espera que tú lo disciplines como Él dice aquí. Y al final del día, independientemente de que haya funcionado lo que nuestros padres usaron, usted puede estar seguro que si nosotros seguimos la disciplina de Dios, si usamos los métodos divinos de disciplina, los resultados siempre van a ser mejores. ¿Usted está consciente de eso? Hay muchas cosas que funcionan en la vida, pero definitivamente hay otras que funcionan mejor. Vamos a hacer algo práctico. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha abierto una lata con un cuchillo? Usted sabe que ahora no, pues ya ahora es fácil. Tienen una argollita que tú vas a la, y destapa toda la lata. Hoy todo es más fácil. Pero usted alguna vez llegó a tener que abrir una lata porque no encontraba la verdad. Te agarró un cuchillo y dale, ¡quín! Y agarré, ¡híquete, híquete, híquete, híquete! ¿Funcionaba el cuchillo para abrir la lata? ¡Claro que funcionaba! Pero ¿cómo es más fácil abrir una lata, hermano? Te le mete un abrelata y le dice, ¡ri, ri, 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 ri! Menos riesgo de que usted se corte, sale mejor cortada la lata. Entonces el asunto no es si funciona. Puede ser que los métodos que usaban nuestros padres funcionaron o funcionan. Pero usted puede estar seguro que el método de Dios siempre va a ser mejor. Siempre es el que va a tener menos riesgos, menos complicaciones, menos problemas. Así que Dios nos llama a criarlo en la disciplina del Señor. Disciplinarlo como el Señor manda, no como dicen los expertos, que esa es otra hoy. Eso es algo que hoy tenemos que machacar mucho porque aún en la iglesia hay una fuerte influencia de estos gurúes que hay por ahí, o para decirlo en buen dominicano, los guruses que tenemos, que son expertos en conducta infantil y en crianza de los hijos y tienen una serie de recomendaciones que muchas de ellas son antibíblicas. Pero yo conozco padres en la iglesia de Cristo que le hacen más caso a lo que dice uno de esos expertos que a lo que dice el Señor. Mi hermano, y eso no tiene sentido. ¿Tú de verdad crees que un especialista humano va a saber más que el Dios que hizo nuestros hijos? ¿O tú no crees que esto es de Dios que viene? Porque esa es la opción. ¿O tú no crees que lo que Dios está diciendo aquí, hazlo así, el experto te dice, no hagas eso, eso es dañino, te daña al niño, una serie de cosas, como vamos a hablar en el caso de la pela, que es el punto crítico que más se ataca de la Biblia. Pero el punto es este, ¿tú de verdad crees que esto lo escribió Dios? ¿O se equivocó Dios? ¿O cambió el ser humano desde cuando Dios escribió esto hasta ahora? Si esto lo escribió Dios, tú debes creerle a Dios, más que al especialista, Dios sabe más. ¿O debería saber más? No, Dios debería saber más. Dios fue el que hizo nuestros hijos, Dios es el que sabe lo que funciona. Entonces nosotros no tenemos que estar llevándonos de los especialistas. Nosotros estamos llamados a criar a nuestros hijos con y disciplinar a nuestros hijos con la disciplina que Dios manda. Además de que, mi hermano, vamos a ser francos, la disciplina que Dios manda aquí es algo que ha sido probado en la historia. Millones y millones de padres que han disciplinado como Dios dice, porque muchas veces se hace mal y se quiere decir que se está haciendo lo que Dios dice. Por eso que hay que hablar de esto. Pero haciéndolo como Dios dice, millones de padres en la historia cristiana han hecho lo que Dios dice y han visto buenos frutos. Pero los métodos de los expertos de hoy no solamente son muy recientes, sino que los resultados que estamos viendo no son los mejores. ¿O usted se atreve a decir que los muchachos criados hoy con los métodos modernos de disciplina y crianza son más obedientes y sujetos que los de antes? ¿Quién se atreve a decirme que sí? ¿Que los muchachos de hoy son más sujetos, más obedientes que los de antes? No, ¿verdad que no? Pues ya nada más eso debe movernos a sospecha, hermano, que hay un problema con esos métodos. No nos están resultando como nos prometieron los expertos que iba a funcionar. Eso debe ser suficiente para nosotros desechar esos métodos humanistas recientes y quedarnos con los métodos divinos, con lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Así que nuestro deber como padres es criarlos en disciplina. Pero otra vez, te lo he dicho como 10 veces, no cualquier disciplina. Tu llamado delante de Dios es a criarlo con la disciplina del Señor, con la que Él manda aquí, con los métodos que Él manda aquí. Y ese es el límite de tu responsabilidad, hermano. ¿Tú sabías eso? Eso es lo que Dios te pide. Y voy a decir esto que le va a sorprender a muchos y a otros puede que le sea un alivio, un descanso, pero vuelvo y te lo repito, ese es el límite de tu responsabilidad. ¿Tú sabías que Dios no te va a pedir cuenta por cómo salieron tus hijos? ¿Tú sabías eso? Dios te va a pedir cuenta por si tú hiciste lo que Él te mandó a hacer con tus hijos. Eso es lo que Él te va a pedir cuenta. ¿Tú sabes por qué? Porque el resultado de la crianza de un muchacho no depende solo de los padres. Sí, nosotros lo hemos visto aquí, de hecho es así que comienza el pasaje. El padre puede ser el culpable de que un muchacho salga rebelde. Sí, puede ser los padres. Pero los padres, la crianza paterna, no es el único factor que determina el resultado de la vida y la crianza de un muchacho. Hay a lo menos dos factores más que están involucrados y que intervienen en el resultado de la crianza de un muchacho. Y esos dos factores son, primero, la propia responsabilidad del muchacho, de cómo él responde a lo que los padres hacen y a los métodos bíblicos que se le están aplicando. Por eso es que usted ve, o no, que hay hogares de hijos en el mismo hogar, con los mismos padres, tratados de la misma manera, siguiendo los mismos métodos bíblicos, y uno sale bueno y otro sale malo. Y entonces, ¿y cuál es el problema ahí? Porque eran los mismos padres y usaron los mismos métodos. No, pero es que hay una responsabilidad personal también en el niño y en el joven. Hay una responsabilidad de él de responder adecuadamente a lo que Dios manda. O sea, que no depende solo de los papás, también depende de los muchachos. Pero no solamente eso. El elemento principal, mi hermano, y esto de verdad, cada día yo me convenzo más, el elemento principal que interviene en tener buenos hijos, ¿usted sabe cuál es? La gracia de Dios al final, mi hermano. ¿Usted sabía eso? Es la gracia de Dios. Al final. Por eso es que usted ve que nosotros tenemos casos, es la Biblia y es la historia, son pocos, pero lo hay. Incluso de buenos padres, por lo menos desde la perspectiva que uno lo puede ver de afuera, fueron buenos padres. Y sin embargo, ¿tuvieron malos hijos? De la misma manera que tenemos en la Biblia muy, muy malos padres que tuvieron buenos hijos. Y usted dice, ¿y entonces? Y ahí, bueno, porque ahí está el elemento de la gracia divina. Tener buenos hijos es una gracia divina, hermano. Por eso es que Dios al final no te va a pedir cuenta por cómo salió el muchacho. A menos que tú hayas sido el responsable, obviamente. Pero de lo que Dios te va a pedir cuenta es de si tú hiciste lo que tenías que hacer. Y si tú hiciste lo que tú tenías que hacer como padre, si tú lo criaste, lo disciplinaste y lo amonestaste en el Señor como Dios dijo, te voy a decir como dijo Pablo, tu mano está limpia de la sangre de tus hijos. No importa si son rebeldes, no importa si son delincuentes, no importa lo que sea, tu mano está limpia porque tú hiciste lo que Dios te mandó y ese es el límite de tu responsabilidad, hacer lo que Dios dice. Lo otro depende de ellos y de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso claro, mi hermano. Tener buenos hijos es, ante todo, una gracia divina. Y mire, eso yo se lo puedo decir hasta por experiencia propia. Yo tengo, usted me ha oído mucho tirarle a Benjamín aquí, que ya está vino un hermano, y ay, suelte a Benjamín, hombre. Pero mire, Benjamín no es un niño desobediente y malcriado, no malentienda lo que yo digo, su problema no es ese, es que es demasiado inteligente y salta con cosas que uno dice, pero ¿qué muchacho el día entre gente? O sea, con unas barbaridades que se le ocurren, que no se le ocurre a una gente de 40 y él salta con ella. Entonces, él quiere actuar en base a sus razonamientos grandísimos. Pero Benjamín y Lismarí, y gracias a Dios que no están aquí, pero lo puedo decir, mi hermano, son los hijos más obedientes del mundo. Mire, mis hijos son sumamente sumisos, sumamente obedientes, sumamente respetuosos. Y mire, hermano, eso no tiene que ver con que yo he sido el padre ideal. Oye, yo he cometido mucho disparate, hermano, créame. Se lo estoy diciendo aquí, yo he hecho mucho disparate. Yo he ido muchas veces llorando delante de Dios, Señor, ayúdame, yo quiero ser un mejor papá, Señor. ¿Qué disparate yo estoy haciendo? Y sin embargo, mire los hijos que yo tengo. Eso es la gracia de Dios, hermano. Uno puede hacer mucho disparate, pero si la gracia de Dios está ahí. Muchas veces he tenido que ir a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a ellos, a clamar gracia y a pedirle. Usted no sabe, mire, mi oración todos los días. ¿Usted sabe cuál es? Señor, que mis pecados no alcancen a mis hijos. Señor, que mis pecados no lo alcancen. Señor, guarda a mis hijos de todos los disparates que yo hago constantemente. Tener buenos hijos es una gracia de Dios. Así que, hermano, todo esto te lo estoy diciendo para que tú entiendas. No es que te abrume. Mira, yo estoy haciendo lo que Dios manda, pero no estoy viendo resultado, hermano. No te abrume. Déjaselo a Dios. En el tiempo de Dios Él va a obrar. Tu misión es asegurarte que tú estás haciendo lo que Dios manda. Esa es tu misión. Y déjame decirte algo. Te cité, te mencioné casos donde buenos padres han tenido malos hijos. En la generalidad de los casos, eso es por poco tiempo. A la larga se ve el fruto. Porque tampoco quiero que malentienda esto. No estamos diciendo que los métodos de Dios no funcionan. En la generalidad de los casos, los padres que hacen lo que aquí dice van a tener buenos resultados porque Dios respalda su método. Dios tiene su plan y su propósito en los casos que Él permite que hayan hijos rebeldes cuando no se siguió su diseño. Lo vemos en la Biblia, Dios tiene sus planes y sus propósitos. Sin embargo, en la generalidad de los casos, el papá que sigue el diseño de, que Dios manda aquí va a tener los frutos que Dios dice ahí, que son hijos sujetos y obedientes. Pero entrando, todo eso era introducción, por si usted... Entrando a considerar este asunto de la disciplina, todavía esto es media introducción que nos falta. A considerar este asunto de la disciplina, nosotros tenemos que comenzar respondiendo una pregunta elemental, y es la pregunta tan sencilla de qué significa disciplinar a los hijos. Por ahí que tenemos que empezar. Los padres están llamados a disciplinar a los hijos. ¿Qué significa disciplinar a los hijos? Bueno, seguramente que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en disciplina, lo primero que viene a la mente es la correa. O la chancleta voladora, ¿verdad? ¿A quiénes le mandaron una chancleta voladora alguna vez en su vida? Vamos, no sean tímidos. Yo sé que la mayoría de los padres de antes eran expertos, mira, y dirigibles eran. Ellos hasta doblaban esquina y le daban a uno. Ese es, déjeme decirle, el ejemplo clásico de un método que funciona, pero es antibíblico. ¿Usted sabía eso? Clásico. Funciona porque funcionaba, hermano. Pero es completamente antibíblico. Porque el infringir dolor a un niño, como vamos a ver hoy y la semana que viene, la pela nunca debe ser divorciada de una conversación previa con el niño. Y a usted le hablaban antes de mandarle la chancleta. Tú lo que veías era chancleta volando, ¡guau! ¡Corre! Nunca sin una conversación previa, la pela. Y luego de dársela otra conversación y orar con ellos y recordarle cuánto le amamos. O sea que la chancleta voladora funcionaba, hermano, pero rompe todos los parámetros bíblicos de cómo de una pela. Ese es un método que funciona, que es antibíblico y que no debemos implementarlo nosotros con nuestros hijos. Pero al punto que quiero llegar es que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de disciplina o pensamos en disciplina, lo que pensamos es en eso, en la pela, en infringir dolor al niño, pero eso no es la disciplina. Eso es parte de la disciplina, como veremos, es una parte importante y que tenemos que aplicar como Dios manda, pero la disciplina es mucho más que eso. Desde el punto de vista de la Biblia, la disciplina es el entrenamiento de los padres sobre los hijos para llevarlos a desarrollar una actitud de obediencia y sujeción a las autoridades. Comenzando obviamente con la autoridad paterna. En términos sencillos, disciplinar es enseñar a su hijo a obedecer. Eso es lo que es disciplinar. Disciplinar es enseñar al hijo a seguir instrucciones, a obedecer las reglas, a seguir las direcciones que se le imponen en el hogar y fuera del hogar. Eso es lo que es disciplinar. Todos los métodos que Dios dice que tenemos que usar para llevar a nuestros hijos a ser obedientes. Que por cierto, ya hemos aclarado y lo vimos en un mensaje anterior, nuestros hijos no nacen obedientes. Por si usted no lo sabía, los hijos por naturaleza son necios, dice la Biblia. Por naturaleza son rebeldes. El hijo quiere lo que quiere cuando lo quiere. Los niños siempre quieren hacer lo que ellos quieren e imponer su voluntad desde chiquitico como los aguiluchos. Desde que nacen, su tendencia es... No es que los aguiluchos sean indisciplinados, pero puede ser. La idea es que desde que nacen, su tendencia es la rebeldía. Su tendencia a la desobediencia, su tendencia a imponer su voluntad. Y es un trabajo de los padres moldear el corazón de ese muchacho de tal manera que ese muchacho desee hacer la voluntad de los padres. Desee someterse no solo a los padres, ojo, a las autoridades en sentido general. Lo que pasa es que la primera autoridad son los padres. Pero obviamente el muchacho que no aprendió a obedecer a su padre, ¿a quién va a obedecer en esta vida? A nadie, señores. Por eso es que tenemos muchachos rebeldes en el colegio. Porque usted cree, porque ellos no respetan ni a los papás, van a respetar un profesor, por amor de Dios. No respetan a un papá, van a respetar a un jefe en el trabajo. No, los hijos tienen que aprender a obedecer y estar sujetos a las autoridades, comenzando con la autoridad del papá, y de eso se trata la disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, hablando de la disciplina del Señor sobre nosotros, la Biblia dice que el resultado de la disciplina es fruto apacible de justicia. Y como hemos explicado muchas veces, la justicia en la Biblia es una sola cosa. No es este concepto arbitrario que nosotros tenemos de lo que es bueno o malo, no, de lo que es correcto, no. Justicia en la Biblia es obediencia a los mandamientos de Dios, señores. ¿Quién es el justo en la Biblia? El que obedece lo que Dios manda, eso es. Justicia, cada vez que usted ve justicia en la Biblia, eso es obediencia, sujeción a los mandamientos de Dios. Eso es lo que es justicia. La disciplina de Dios tiene como propósito llevarnos fruto, producir fruto pasible de justicia, producir un creyente obediente a lo que Dios manda. Pues de la misma manera, la disciplina de los padres tiene como propósito producir hijos obedientes a ellos. Ahora, fíjese que el texto del pasaje, el énfasis del pasaje, no es solo la obediencia, dice fruto apacible de justicia. La idea es que no es una obediencia regañadientes o en contra de la voluntad del niño. El propósito de la disciplina es cambiar el corazón del niño, ese corazón que de manera natural no quiere sujetarse, para producir en ellos un corazón que desea obedecer. Oiga cómo lo dice Paul Tripp en su libro Edad de Oportunidad. Dice, lo que queremos, cito, es que nuestros hijos crezcan para ver las figuras de autoridad en su vida, no como enemigos, sino como instrumentos de ayuda, dirección, protección y restricción amorosamente dado por un Dios que conoce sus corazones y la naturaleza de su lucha en este mundo caído. Al final de cuentas queremos que digan, mis autoridades son algo que necesito, deseo y por lo que estoy agradecido a Dios por haber puesto en mi vida. Ahí es donde queremos llevarlo. ¿Le parece utópico eso? Llevar a un niño a decir, sí, yo quiero hacer lo que papi y mami dicen. Sí, yo quiero obedecerlo. Sí, yo quiero sujetarme a las reglas. Esa es nuestra misión. Y le estoy haciendo énfasis porque nosotros podemos creer que estamos disciplinando a nuestros hijos cuando estamos moldeando su conducta, pero no su corazón. Hay muchas maneras, como los padres a veces cambian la conducta del niño, hacen que el niño haga lo que los padres quieren, pero sin cambiar el corazón. Eso es lo que sucede con los métodos que ofrecen algo a cambio de la obediencia. Nosotros vamos a hablar de la recompensa. Eso es un método bíblico de disciplina, pero vamos a ver cómo se usa la recompensa y el cuidado que hay que tener con ella. Pero a veces los padres ofreciéndole, es un trueque lo que tú estás haciendo. Tú no estás enseñando a tu hijo a obedecer. Tú le estás enseñando una obediencia por interés. De hecho, Ted Tripp, el otro autor que le dije, el de cómo pastorear el corazón de su hijo, él habla de unas personas que conocía, unos padres, que en su proceso de disciplina y de crianza de sus hijos, ellos implementaron un método que le dio muy buenos resultados y ellos lo recomendaban. Y era que ellos tenían un jarrón de centro de mesa, en el comedor, y cada vez que los muchachos hacían algo bueno, se portaban bien, obedecían una orden directa, se escribía un papelito con su nombre, Benjamín, por ejemplo, lo ponía en el frasco. Luego Liz hizo algo que se le mandó, se portó bien y la ponían, bravo. Y al final del día hacían una rifa, metían la mano limpia, y sacaban un papelito y el nombre que salió, ese llevaba un premio ese día. Y ellos lo recomendaban porque los hijos se esforzaban todos los días por ser muy obedientes y hacer todo lo que le mandaron. Pero dice Ted Tripp, lo que ellos no se fijaban era que cuando los hijos, y él se lo hizo ver, cuando lo que iban a hacer no le ganaba un papelito, no lo hacían. Si los padres no lo vieron y no le iba a tener un papelito, no le importaba hacerlo. Todavía más se volvió una competencia entre los hijos, como yo lo que quiero es tener yo mucho papelito y que tú tengas poco papelito, porque así yo tengo más chance de ganarme el premio. Entonces los hijos lo que vivían era buscando manera de que el otro fallara. Y Ted Tripp dice, estos padres lograron muy bien moldear la conducta. Sus hijos eran muy obedientes todos los días, pero su corazón estaba muy lejos de lo que Dios quería. Era una obediencia por interés. Estaban llenos de egoísmo, centrados en ellos mismos, no se preocupaban por el bien del hermano. Entonces, usted puede creer, mis hijos son muy obedientes y disciplinados. No, tus hijos son unos buenos negociantes, lo que son. Eso es lo que logran, esos métodos de intercambio. Tú estás criando un hijo negociante, que de hecho, más adelante él va a aprender eso. Yo lo que tengo es que portarme mal para que me ofrezcan un trato. Yo quiero algo, déjame hacer una de las mías, para que papá venga y me diga, y yo decirle, si tú me das tal cosa, yo hago eso. ¿Tú entiendes? Entonces, eso, me estoy adelantando, no son métodos correctos. Nosotros tenemos que aplicar métodos que moldeen el corazón, no solo la conducta. Ahí es donde tenemos que nosotros apuntar a moldear el corazón de tal manera que tengamos hijos que no solo hagan lo que se les manda, sino que deseen hacer lo que se les manda y obedecer a los padres. Ahora, ¿cuáles son? ¿De qué manera nosotros vamos a moldear el corazón de nuestros hijos? La Biblia nos presenta varios métodos de disciplina que todos deben ser usados, sean métodos que tenemos que usar para moldear su corazón y llevarlo a ser obediente. En el día de hoy solo vamos a hablar de uno. La semana que viene vamos a ver seis más, pero hoy vamos a hablar solo de uno, que es posiblemente el método por excelencia para moldear el corazón de los hijos, el método más importante que tienen los padres, la herramienta más valiosa que tienen en sus manos, pero que posiblemente cuando yo se la diga muchos se sorprendan porque ni siquiera pensaban que eso era un método de disciplina. ¿Usted sabe cuál es el principal método de disciplina que Dios nos ha dado? La comunicación. Hablar con tu hijo, hermano. Una de las maneras más efectivas de moldear, de formar el carácter de nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos es simplemente hablando con ellos, interactuando con ellos de todas las maneras que la Biblia nos dice. Yo sé que muchos hasta se sorprendieron cuando yo dije eso, sobre todo muchos de nosotros que fuimos criados en un contexto donde se decía que los muchachos hablan. ¿A ustedes le llegaron a decir eso? A mí me lo llegaron a decir mucho. Fuimos criados por padres que, ¿hablar con un muchacho? ¿Cómo así? No, hermano, yo quiero que usted sepa que aquí, mire, en este librito, el libro de Proverbios, usted sabe una de las, el libro de Proverbios, que es el libro por excelencia sobre crianza en la Biblia, el que más abunda en asuntos de crianza, hay unas frases que se repiten constantemente, frases como, oye, hijo mío, frases como, atiende, hijo mío, a la voz de tu padre. Y todo el libro de Proverbios, si usted no se ha dado cuenta, son los consejos de un padre a un hijo en su conversación con él. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Proverbios es un papá que está hablando con su hijo y está instruyendo a su hijo y está advirtiendo a su hijo y está aconsejando a su hijo y está animando a su hijo. ¿Es un papá hablando? La herramienta número uno, el libro principal, sí, el que habla más de la pela también, como vamos a ver, pero de lo que más habla es de la comunicación con el muchacho. La principal herramienta para nosotros disciplinar a nuestros hijos es hablar con ellos. El resto de lo que nos queda de tiempo, si es verdad que vamos a poder ver todo esto, vamos a hablar de la comunicación como método de disciplina. Vamos a estar siguiendo muy de cerca las enseñanzas de Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo. Si no nos da tiempo a decir todo lo que yo quiero decirle hoy, lea el libro, por favor, léalo. Y aunque me dé tiempo a decirlo, léalo, que él tiene un libro entero de que la mitad es sobre la comunicación en la crianza de los hijos. Vamos a seguir un bosquejo sencillo al tratar este asunto de la comunicación. Vamos a ver la importancia que tiene la comunicación, el entrenamiento de los hijos, los elementos de la comunicación efectiva y las diferentes formas de comunicación. ¿Usted entendió que ahora que está empezando el mensaje, verdad? ¿Lo entendió, verdad? Ahora fue que le di los puntos. Pero ya yo dije casi la mitad de lo que voy a decir, no se preocupe. La importancia entonces que tiene la comunicación. Miren, hermano, hay tres razones principales, pudiéramos mencionar más, pero tres razones por las que la comunicación es el medio por excelencia para usted moldear el corazón de su hijo. Acuérdese que de eso que se trata la disciplina, de llevarlo de ser un hijo desobediente a un hijo que quiere obedecer. Y la primera razón es porque la comunicación es un medio eficaz para llegar al corazón. Dios nos diseñó, usted se ha puesto a pensar eso, Dios nos diseñó de fábrica para que fuésemos sensibles a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Porque precisamente ese sería el método que él iba a usar para llegar a nosotros. ¿Cómo es que Dios iba a llegar a nosotros? ¿Con un video? No, es por medio de palabra, por medio de comunicación. Y utiliza métodos de comunicación como la predicación y la consejería para moldear nuestro corazón. Dios nos diseñó de fábrica que la comunicación llega y hace cosas en el corazón. Y yo le voy a dar ejemplos prácticos de eso, hermano. Práctico que usted lo ve en la vida. Por eso que usted ve, y siempre digo, por esa sensibilidad a la comunicación, el corazón de los hombres, es que un hombre, siempre digo, no tiene que ser ni buen mozo ni rico para levantarse una mujer bonita. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Qué es lo que tiene que ser? Muelú. Muelú es lo que tiene que ser. Hermano, y aquí hay ejemplo en esta iglesia. Yo mandé uno en un grupo el otro día. Le voy a dar un bono para el mensaje del domingo. Algo que yo voy a decir, recuerden esta foto. Pero aquí hay dos o tres hermanos que usted dice, ¿cómo es que este hermano tan feo y arrancado para colmo tiene esa hermana de mujer tan bonita? Fájese a hablar con el hermano para que usted vea que el hermano, mire, tiene verbo. Tú eres uno de ellos, tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes. O sea, usted dice, pero ¿y cómo es posible? No, pero que es un muelú, un hombre con verbo. Y Dios ha moldeado el corazón para eso, para que sea fácilmente, mire, movido con la palabra. Por eso que, como dicen por ahí, un buen vendedor le puede vender hielo a un esquimal, como hay un refrán. ¿Y cómo es eso? Porque te agarra, mira, te moldea el corazón y te hace ver que eso es lo que tú quieres de verdad, aunque tú no lo necesites. Por eso que hay políticos por ahí, como uno que tuvo un lío con un algoritmo, una cosa. Que cuando se paran y hablan, hasta la oposición se queda así extasiado. ¡Wow! ¿Por qué que Dios nos diseñó así? Entonces, la verdad es, mis hermanos, que para nosotros es más fácil, cuando el muchacho está haciendo una rabieta o desobedece, agarra una correa y dale, pim, pam, pim, pam. Es más fácil. Pero muchas veces La comunicación puede ser, no estoy diciendo que no hay lugar para la vara, vamos a hablar de la vara la semana que viene, la importancia tremenda que tiene y cuándo y cómo debemos usarla, pero a veces una buena conversación puede tener el mismo efecto que una vara, y a veces está mejor. Y eso, por supuesto, es mejor mientras más va creciendo el niño y ya tiene más capacidad de hablar y de razonar usted con él, pero aún desde chiquitico, hermano, mire, yo me sorprendí yo mismo, me sorprendí cuando mis hijos pequeños en el supermercado lo llevaba, habiendo leído el libro, este trip, donde él te dice, habla con tus hijos, y llegaba al supermercado y ellos veían algo que querían, y yo decía, no podemos comprar eso, y hacían una rabieta, y pataleo y toda la cosa, o sí, lo más fácil era darle una pela. Pero mire, yo me asombré muchas veces de que yo nada más me sentaba con ellos, mi amor, mira, papá no puede comprar eso, por esto y por esto. Mira, papá no puede dejarte hacer esto, por esto y por esto. Y se calmaban y entendían y nunca más bregaban con eso. Sí, una pela lo hubiera resuelto, pero también una buena conversación. Y sentarte a hablar con ellos y a razonar con ellos. La palabra de Dios nos deja ver que ese es un método eficaz para nosotros llegar y moldear el corazón de nuestros hijos. Pero no solamente eso, la comunicación es un medio eficaz para saber lo que hay ya en el corazón de ellos. La palabra de Dios nos dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo tú sabes lo que hay en el corazón de tus hijos hablando con ellos? Y muchas veces, mi hermano, siempre hay una relación directa entre lo que hacemos y lo que queremos. ¿Usted sabía eso? Los actos de desobediencia, de rebeldía de tus hijos tienen un deseo detrás en el corazón. En consejería hay una máxima que nosotros repetimos mucho a la gente y es que hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Y eso funciona con tus hijos también. Tus hijos, hay algo que ellos persiguen. Y si tú quieres verdaderamente moldear su corazón, tú tienes que aprender a ver qué es lo que ellos desean, qué es lo que están persiguiendo, qué es eso que los mueve. O puesto de otra manera, la rebeldía de nuestros hijos, mi hermano, siempre tiene detrás un ídolo. Un hijo rebelde lo que te está diciendo es que hay algo en su corazón que él lo está amando, que lo está persiguiendo más que la honra y la obediencia a ti. Y por tanto que la honra y la obediencia a Dios. Es un hijo que está dispuesto a deshonrar a Dios, a deshonrar a su padre para conseguir lo que quiere. Es un ídolo. Y la única manera que tú vas a poder moldear ese corazón es derribando ese ídolo. Pero ¿cómo tú vas a saber cuál es el ídolo? Por la única ventana que Dios te ha dado al corazón de tus hijos. Siéntate a hablar con ellos. Siéntate a ver qué es eso que ellos desean tanto, qué tan valioso para ellos, que ellos están dispuestos a desobedecerte y a deshonrarte y a deshonrar a Dios. Porque es en eso que tú tienes que trabajar para que el corazón cambie. Sí, tú puedes moldear la conducta de muchas maneras y obligarlo a que haga lo que tú dices, pero lo que necesitamos es derribar ese ídolo. Pero primero tenemos que identificarlo. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Hablando con ellos para saber lo que ellos tienen. Y en otras ocasiones, mis hermanos, la desobediencia de nuestros hijos ni siquiera tiene que ver con rebeldía. ¿Ya sabía eso? A veces tus hijos desobedecen y hacen cosas que parecen rebeldía, pero la motivación no es rebeldía, son otros sentimientos como miedo o vergüenza. Te pongo un ejemplo. El muchacho tú lo vas a levantar para ir al colegio y él hace una rabieta que él no quiere ir al colegio, que él no quiere ir al colegio, y todos los días no es el mismo show, que no quiere ir al colegio, que no quiere ir al colegio. Y tú que no te sientas a hablar con él, lo único que hace es que, mire, caramba, levántese y lo fuerza y le da pela y toda la cosa. Hasta que un día a ti se te ocurre hacer lo sensato y es sentarte a hablar con mi amor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no quieres ir al colegio? Y el hijo te dice, papi, hay un muchachito que me da golpes todos los días. Hay unos amiguitos que me hacen bullying, que me relajan. Su problema no es con el colegio. Su problema no es con obedecerte. Su problema es que tiene miedo. Es lo que necesita que tú lo ayudes a lidiar con ese problema que tiene en su vida. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo está llevando a ser así. Pero si tú no hablas con él, tú nunca vas a saber cuál es el problema real. Tú estás creyendo que es rebeldía, que es desobediencia, que él no quiere sujetarse. Cuando es otra cosa, es temor, es miedo, es vergüenza. Y lo que él necesita es que sea pastoreado en ese sentido, a saber cómo enfrentar esa situación, cómo resolver ese problema, ser animado en esa área. Y cuando tú hagas eso, se va a acabar el problema porque ya no va a tener problema con ir al colegio. Nunca fue ese el problema. Su problema era otra cosa. Pero ¿cómo lo sabemos otra vez? Tenemos que hablar con nuestros hijos. Pero la comunicación no solo es capaz de mover el corazón de los niños, es una ventana para saber lo que tienen ahí, lo que tenemos que trabajar. La comunicación, en tercer lugar, nos ayuda a balancear otros métodos de disciplina que, usados por sí solos, pueden parecer a nuestros hijos tiránicos y pueden ser hasta nocivos. Y el ejemplo clásico, por supuesto, en eso es la pela. Hermano, no es lo mismo usted, el muchacho se está portando mal o desobedeció o hizo una rabieta, usted agarrarlo, llevarlo a la habitación, darle una pela y salir, que usted darle la pela, porque hay que dársela muchas veces, pero antes de dársela, sentarse y hablar con él y decirle: mi hijo, ¿qué te hemos enseñado? ¿Qué dice la Biblia que tú debes hacer? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tiene que hacer papá? ¿Tú entiendes que papá debe rescatarte del camino de la desobediencia? ¿Tú sabes las veces que yo tenía esa conversación con mis hijos? Mi hijo, tú tomaste el camino que lleva a la muerte, es el camino de la desobediencia, dice la Biblia. Papá tiene que convertirse ahora en un superhéroe y venir a rescatarte de ese camino y llevarte al camino de la obediencia. ¿Y tú sabes cómo se hace eso? Dice Dios, con una pela. Yo tengo que darte una pela. No porque tú te la mereces, porque tú la necesitas. Y le da la pela. Y después lo abraza y lo besa y ora con él. Es la misma pela, hermano. ¿Pero usted cree que la experiencia es la misma en el hijo? Es lo mismo. Que usted fue con el pique, cogió la correa, tintán, 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 y salió. Que ese panegírico que yo le di, todo eso que usted le habló antes y le habló después, es la misma experiencia. No, mi hermano. Así como se moldea el corazón del hijo con una pela. La pela en la Biblia siempre va junto con la comunicación, la vara y la corrección. Eso es una forma de comunicación. Siempre van juntas. Y no solamente la pela cambia la experiencia para el niño, que de hecho le tengo aquí una cita de Ted Tripp, dice, escuche: juntas, la comunicación y la vara, forman un método para la disciplina o el entrenamiento de los niños que es agradable a Dios, adecuado, coherente, unificado y balanceado. La vara muestra la autoridad del padre, haciendo que la comunicación no sea un mero sentimentalismo. Y la comunicación aporta la parte emotiva de la disciplina, haciendo que la vara no sea a los ojos del niño algo tiránico, sino como lo que es, una expresión de amor de los padres. ¿Cómo usted le dice a su hijo que la pela usted se la da porque lo ama, cuando él lo ve que usted va con una cuerda y le da y ni siquiera habla con él, ni siquiera lo abraza? ¿Usted me entiende? La comunicación es necesaria para balancear otros métodos de disciplina, pero no solamente tiene esa experiencia diferente en el niño, también en uno, hermano. Dígame, a sinceridad es lo mismo. Cuando usted va con todo el pique arriba, botando un mito a darle una pela a un muchacho, que cuando primero usted tiene que sentarse y hablar con él. Créame, porque yo me he visto en los dos casos, usted no le da de la misma manera. No es lo mismo cuando usted fue con todo el pique, con la correa en mano a dar fuetazo, que cuando usted primero con la correa en mano tiene que sentarse y hablar con él. Y uno así con el humito botando: mi amor, ¿qué yo te dije que hicieras? ¿Qué tú cuando usted viene a terminar esa rutina, mire, ya usted está como con 10 grados menos de temperatura en la cabeza. Entonces ya usted está preparado para dar una pela como debe ser. Una pela con control, donde debe darse, que no le haga daño al niño. ¿Usted entiende? ¿Por qué? Porque usted se tomó el tiempo primero para la comunicación. Y eso ayudó a balancearla aún para usted. No es solo una experiencia diferente para el niño, sino para usted. Ahora, por supuesto, no todo tipo de comunicación es eficaz para mover el corazón de nuestros hijos. Para llegar al corazón de ellos, la comunicación tiene que tener ciertos elementos. Y esto nos conduce a lo segundo que vamos a hablar sobre la comunicación. Los elementos de una comunicación efectiva con nuestros hijos. Y lo primero, obviamente, es que tiene que ser una comunicación genuina. No un monólogo. Hay padres que creen, sí, yo hablo con ellos. Ajá, ¿y cuando tú hablas? Yo entro y digo, mira, tal y tal cosa. Y sale. Eso no habla con tu hijo, ¿eh? Entrar a la habitación y ladrarle órdenes, echarle un boche y salir no es hablar con tu hijo. Es una comunicación genuina. Es una comunicación donde tú te aseguras que yo te tengo. Yo estoy hablando con ellos, el muchacho con un audífono metido aquí. Yo estoy hablando, yo hablo mucho con ellos y él ahí, o viendo una tablet. No, mi hermano, es una comunicación genuina, donde estamos interactuando. Yo veo que él me está oyendo y me está entendiendo, donde él tiene la oportunidad de hablar también con los hijos. Eso es una genuina comunicación, como Dios la mantiene con nosotros. Usted no se ha dado cuenta que si Dios mantiene su comunicación. Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos por la oración. Así nosotros debemos mantener una comunicación genuina con nuestros hijos. De la misma manera tiene que ser una comunicación intensa y profunda. Oiga lo que dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído. ¿A qué dice ahí? A mis razones. Esto era un papá que razonaba las cosas con su hijo. Otra vez, no es un asunto de ladrarle órdenes. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No, hermano, yo se lo dije antes. Dios es Dios y Dios te dice, haz esto por esto, haz esto para esto. Dios siempre nos da lo por qué y lo para qué.
así que lo tiene que hacer el padre. Cuando tú hablas con tus hijos y le estás diciendo cómo hacer algo, dile el por qué, dile el para qué, razona con él las cosas. Aun cuando tú lo vas a corregir, razónale el por qué estuvo mal, por qué eso no debe hacerlo así, por qué tiene que ser de esta manera. Es una comunicación genuina donde nosotros, además de eso, profundizamos y razonamos con ellos. Oiga esta cita larguísima de Paul Tripp en su libro La Edad Dorada. Dice, los padres que tienen un modelo pastoral de la paternidad harán mucho más que entregar una lista de regulaciones e imponer castigo cuando las regulaciones son quebrantadas. Los padres pastores serán amigables con sus hijos, sondearán y examinarán, involucrarán a sus hijos en discusiones provocativas, no estarán dispuestos a vivir con distanciamientos o evasivas y silencio, no permitirán que los adolescentes establezcan la pauta en la relación. En tiempo de problemas tendrán conversaciones en vez de exámenes cruzados. No estarán allí simplemente para demostrar que el muchacho estaba equivocado y para anunciar el castigo. Buscarán exponer los verdaderos pensamientos y motivos del corazón de su adolescente al hacerles preguntas que revelen el corazón. Preguntas como, ¿qué estabas pensando y sintiendo en ese momento? ¿Por qué era eso tan importante para ti? ¿Qué querías lograr cuando hiciste eso? ¿Qué fue la cosa más importante para ti en ese momento? ¿Qué temías en esa situación? ¿Qué era lo que tratabas de obtener? ¿Por qué te enojaste tanto? Si pudieras regresar y hacer algo diferente, ¿qué cambiarías? Estos padres ayudarán a su adolescente a mirarse en el espejo fiel de la palabra, que es capaz de exponer y juzgar el corazón, y harán todo esto en un espíritu de amor paciente, amable, manso, perdonador y tolerante. Termina la cita. La comunicación con nuestros hijos debe ser una comunicación profunda, debe ser además, en tercer lugar, una comunicación constante. No es un asunto de un día, no es un asunto de cuando hay problemas. La mayoría de nuestros hijos, si un papá le dice, ven acá que quiero hablar contigo, ¿qué es lo que ellos asumen de una vez? ¿Qué fue algo que hizo? ¿Qué fue lo que hice ahora? No debe ser así, mi hermano. Nuestros hijos deben tener el hábito. Hay padres que dicen, bueno, pero yo he tratado de hablar con mis hijos y no se puede, porque es que ellos están encerrados y no hablan con uno. Bueno, hermano, puede ser un problema de que no lo criaste así. El problema de muchos padres, como le dije, es que después de que los hijos tan grandes que quieren aplicar los métodos de disciplina, incluyendo la comunicación. O sea, tú nunca te has sentado a hablar con tu hijo de uno en uno y crees que lo va a hacer después que tiene 17 años, 16 años, 15 años. Hermano, eso es algo que desde pequeño tú tienes que crear ese hábito. Los padres tienen que tener momentos en que ellos hablan con ellos, sea en la mesa cuando comen, sea en las cenas, en el desayuno, sea en la noche después que llega del trabajo, que los llama y tiene conversaciones con ellos. Los hijos deben crearse ese hábito de que hablan con ellos, y no solamente en momentos específicos, a lo largo de todo el día. Oiga lo que dice Deuteronomio 6:6, un texto que usted conoce. 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, oye, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y yo voy a tomar ese pasaje otra vez cuando hablemos de la amonestación en el Señor de nuestros hijos, o sea, de la instrucción bíblica. Pero lo que yo quiero hacer énfasis allí no es en la instrucción bíblica, que de eso que está hablando, es que ahí no está hablando de hacer 4 devocionales al día. Ahí está hablando de que en todas las conversaciones que tú tienes con tus hijos durante el día, introduzca la palabra. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, usted está viendo lo que el pasaje asume, que durante todo el día los padres tienen conversaciones con sus hijos, eso es lo que asumen. Que durante todo el día los padres tienen oportunidad donde hablan, interactúan con los hijos. Y usted sabe lo que eso asume también, como le dije ahorita. Que durante todo el día, o la mayor parte del día, hay uno de los padres que está con el hijo. ¿Me entendió otra vez? Siempre tenemos que volver a caer ahí, que nuestros hijos se están criando solos. Se están criando con una sirvienta, se están criando con una niñera, se están criando con una guardería, se están criando con el internet. Y los papás lo ven 2 horas en la noche. Eso no es crianza bíblica, hermano. Tus hijos tienen que pasar la mayor parte del día en la presencia de uno de sus padres. Porque hay situaciones que no pueden esperar a la noche para hablarlas. Es en el momento. Y ahí tiene que estar la mamá para poder hablar con él en ese momento que pasó eso. No a la noche, y más cuando son chiquitos. ¿Usted sabía que la mente de un niño no da para acordarse de lo que él hizo esta mañana? Pero no, yo voy a hablar con él cuando llegue la noche. Ya ese muchachito ni se acuerda de lo que él hizo. Era ahí cuando lo hizo que había que hablar con él. Era ahí que tú tenías que estar para sentarte con tu hijo e interactuar. ¿Tú me entiendes? El pasaje asume que los papás están con los hijos, pero no solamente que están, porque puede estar metido en Facebook el día entero la mamá, o puede estar en las redes sociales, o pegado de un celular. No, es que los papás a través de todo el día están teniendo conversaciones con sus hijos. Eso es lo que el pasaje asume. Tiene que ser una comunicación constante, que le creamos ese hábito de hablar, para que cuando usted lo llame a hablar por un problema, ni siquiera se asuste, porque es que ya ellos tienen el hábito de hablar. Simplemente ahora vamos a hablar de esto que pasó. El cuarto aspecto, el cuarto elemento de una comunicación efectiva es una comunicación saturada de Biblia. Y obviamente esto por tres razones. Primero, el mismo texto lo dice, Deuteronomio nos manda que en todas tus conversaciones mete la Biblia, hermano. Eso implica que usted va a estar saturado de Biblia, usted también. Pero en todas nuestras conversaciones tenemos que usar la Biblia. Porque Dios lo manda, si no por otra razón. Pero si no, hay dos razones más. Y la segunda es que eso nos da autoridad. Usted sabe que a veces se vuelve, ¿y por qué tenemos que hacerlo así como tú dices, papá? Si como yo digo también es mejor. Si tú puedes apoyar lo que tú estás diciendo en la Biblia, hermano, ya no hay que discutir más nada. Porque como yo siempre le he dicho a mis hijos, en esta casa no se hace ni lo que ustedes quieran, ni lo que yo quiera. ¿Aquí hacemos qué? Lo que Dios quiera. En esta casa el que mande Dios. Entonces, cuando tú a tu hijo le dices, mira, la Biblia dice esto, ya no hay más nada que hablar, hermano. Ya no hay discusión. Ya no hay que, no, porque es que yo opino. No, es que ya no tenemos que opinar ni tú ni yo. Dios dice esto, mi hijo, esto es lo que vamos a hacer. Este es el principio bíblico, esta es la enseñanza de Dios. Así que usar la palabra en nuestra conversación con nuestros hijos da autoridad, respalda lo que decimos. Ya no se vuelve un asunto de opiniones, sino que ambos tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Y eso es lo que pasa incluso con la pela, déjeme decirle, vamos a ver, que tenemos que hacerle ver al niño que yo no le doy porque yo quiero, yo doy porque Dios me manda. Y yo tengo que estar sujeto a lo que Dios manda, así como Él también. Pero además, la Biblia, en nuestras conversaciones con nuestros hijos, nos da poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. No estamos hablando de que la disciplina se trata de moldear el corazón del niño. ¿Qué es más poderoso para moldear el corazón de una persona que la palabra de Dios, hermano? Entonces, cuando nosotros saturamos nuestras conversaciones de Biblia, esa espada del Espíritu va a entrar y va a ir transformando, va a ir quitando la rebeldía de tus hijos. Así que tenemos que tener conversaciones saturadas de la palabra, pero además tenemos que tener una conversación variada. Diferentes situaciones requieren diferentes tipos de conversación. Y esto lo voy a hacer muy rápido. En tercer lugar, la forma de comunicación. Otra vez, lea el libro de Ted Tripp, él abunda muchísimo en cada una de estas formas de comunicación. Solo le voy a mencionar algunas sumamente relevantes para que usted sepa que no se trata de hablar de una forma. Hay muchas maneras que la podemos usar mucho en una misma conversación, pero hay muchos medios de comunicación o formas de comunicación que la Biblia nos presenta. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Todo eso tenemos que hacerlo en nuestras conversaciones con nuestros hijos. En 1 Tesalonicenses 5, 14, también os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, eso es que consoléis a los débiles. Todo eso, la enseñanza, la instrucción, la corrección, la amonestación, el ruego, el consuelo, el aliento, todo eso son formas de comunicación que tenemos que usar con nuestros hijos. Y a veces no saber usar la que va puede traer problemas, puede hasta crear un trauma en los hijos. Mire, yo recuerdo cuando yo era niño, no es que estoy traumatizado con esto, pero de hecho es interesante que de las pocas cosas que uno se acuerda cuando niño, esta es de la que yo me acuerdo. Yo me acuerdo que una vez íbamos a salir y, ojo, mis papás fueron muy buenos con todo y que no eran creyentes, demasiado para no ser creyentes, pero la idea es esta. Me acuerdo yo pequeñito, yo tenía que tener menos de 10 años, no recuerdo tanto, pero era pequeño. Íbamos a salir a una actividad formal. Como era una actividad formal, mi mamá me dijo que me pusiera la chacabana con un pantalón, ¿verdad? Bonito, tú ves, un muchachito lindo con su chacabanita y su cosa. Pero ella no me puso qué zapato ponerme. Y yo que no sé de eso, yo tenía unos tenis nuevos. Y yo me puse mis tenis. Hoy yo hubiera estado a la moda, hermano. Hoy eso no es problema. Eso no es problema hoy. Hoy hubieran dicho, wow, ese niño está en esto. Pero yo le estoy hablando de los días que yo era muchacho, donde el formalismo... Y cuando mi papá vio que yo me apié de ese carro, en esa actividad formal donde todo el mundo estaba así, yo con tenis, mi papá le salió un mito así. Lo grande que alguien lo dijo, otro tigre dijo, mira ese con tenis, que fue lo peor. Y mi papá hizo así y botó humo y me fue y me llevó al baño y me rellenó como un quipe. O sea, pero eso es el boche. que lo vamos a ver, que es un método de comunicación que debemos usar con los niños, la reprensión. El único problema es que ahí no hay un boche. ¿Usted sabe por qué? Porque el boche se da cuando yo sé que yo estoy haciendo lo malo. A mí nadie me dijo que la chacabana no se pone con tenis, qué sé yo. Yo soy un niño, es lo que tenía primero que haberme visto antes de irme, lo que yo estaba bien vestido. Y segundo, en ese momento, a lo menos preguntarme, ¿por qué tú te pusiste tenis? Yo le hubiera dicho, ah, porque tan lindo, mira. Y él me hubiera dicho, mi hijo, eso no es formal, te dije que era formal. Formal es zapato de vestir. Y yo hubiera dicho, oh. No, pero eso no fue, me rellenó, le digo, como un pavo. No me dio pela porque en ese contexto no se podía, pero me lo hubiera dado fácilmente si hubiera podido hacerlo. Entonces la idea es, nosotros tenemos que ser, por eso le hablaba ahorita, tener sabiduría para saber qué debemos hacer en qué momento. Rápidamente, solo una línea, 30 segundos de cada uno de estos tipos de comunicación. La instrucción, obviamente el proceso de instruir se trata de dar información, preceptos, mandamientos, reglas, instrucciones, cómo hacer cada cosa. Los papás, lo vimos la semana pasada, son los responsables de la instrucción de los hijos en todas las áreas. Sus hijos nacen en blanco en cuanto a información, con una tendencia a lo malo, pero en cuanto a información es malo. Es a los papás que le toca instruirlo en cómo se hace todo en la vida, cómo es una vestimenta formal y cómo no es formal. Eso le toca a los papás, decirle a los hijos cómo deben hacer esto, cómo no deben hacer esto, cómo debe comportarse cuando un amiguito le hace algo malo, cuando la hermanita le hace algo malo. Es los papás que le tocan instruirlo en todas las áreas. La corrección es traer al niño en conformidad a la instrucción. Es después que ya usted dio la instrucción. No se siguió la instrucción, entonces volvemos al niño aquí. Le decimos, ¿qué tú hiciste? ¿Qué yo te había dicho que tú tenías que hacer? ¿Cómo te habíamos explicado? Tú no seguiste la regla. La corrección es la hermana de la vara. Esa es la que la Biblia presenta. Yo le dije cómo hacerlo, no me obedeció, yo lo corrijo. Eso quiere decir, le enseño nuevamente cómo es, pero con frecuencia esa corrección debe ir acompañada de vara para reforzar que es así que usted lo va a hacer, no como usted quiera hacerlo. ¿Usted entiende? Otra forma de comunicación que tenemos que usar con los hijos es la enseñanza. Eso es la moraleja. Es usar el salón de clases de la vida, hermano. En sus conversaciones con sus hijos van a salir muchas cosas que pasaron. No la deje pasar. Úsela para enseñarle algo. Le pongo un ejemplo. Una vez Liz llegó pequeñita. Ay, papi, mira, hubo un amiguito que se cayó en el colegio y se partió en la cabeza. Yo, ay, ¿cómo fue eso? Él se estaba subiendo en una silla y la profesora le dijo, fulano, no te subes en la silla. Y él se sentó, pero cuando la profesora se volteó, volvió y se paró en la silla y se cayó y se partió. ¿Usted va a dejar pasar una oportunidad así, hermano? Eso no se puede dejar pasar. Mija, tú ves, hay una enseñanza importante. Cuando nosotros desobedecemos la autoridad, no estamos rebelando contra Dios y estamos saliendo lo que es seguro. La autoridad no está ahí para amargarnos la vida. La profesora no quería quitarle la diversión, la profesora lo estaba cuidando. Pero al él desobedecer, se salió del área de seguridad. ¿Y qué pasó? Ahí está partido. ¿Tú ves por qué tenemos que sujetarnos a la autoridad? ¿Tú ves por qué tenemos que obedecer a las autoridades que Dios nos ha dado? Es una oportunidad que no se puede dejar pasar, la enseñanza, aprovechar no solo las cosas malas de la vida, toda la tragedia que uno ve, usted la puede aprovechar para sacar una enseñanza para sus hijos, pero también todas las cosas buenas. Ver que la gente que se esfuerza le va bien con frecuencia, enseñarle, mira, a esa persona, como tú ves, ser diligente, esforzado, trae buenos beneficios. Enseñanza, esa es la enseñanza. La reprensión, como ya le dije, es el boche. Esa es hablarle fuerte, con dureza, con firmeza. El boche se usa, hermano, no cuando usted va a dar la pela. Cuando usted va a dar la pela es la corrección. Y ese se da en un tono pausado. El boche se usa para detener la acción. Cuando el muchacho está haciendo lo malo, ¡ey! Con voz alta y firme. ¡Tenga cuidado! ¿Qué usted está haciendo? Esa es la reprensión, el boche. Una voz firme y se usa especialmente en el momento cuando se está haciendo la desobediencia. En el momento cuando se está haciendo lo malo, porque es el freno a que lo siga haciendo. Hablarle con una voz firme y fuerte. Es el único momento donde hablamos fuerte. No es gritería, hermano. No es mala palabra. No es muchacho el diablo. No es eso que estamos hablando. Estamos hablando de simplemente frenar la acción en el momento con un tono fuerte y con una voz intensa. El ánimo es otra forma de comunicación que necesitamos. Llenar a nuestros hijos de ánimo. A veces ellos se sienten que no pueden, que no dan más, que... Bueno, Ted Tripp cuenta una historia muy interesante de un joven que durante un partido de basquetbol se había irado y había hecho un rebú y le entró a trompar a otro y el liazo, y lo mandaron a la oficina de él. Él era director del colegio, y cuando él va, el muchacho lo encuentra llorando y él le dice, ¿y qué pasó? ¿Tú no fuiste que le diste al otro? Y él dice, sí, hombre, pero es que yo no debo jugar. ¿Y cómo así? Es que yo no sé, yo siempre me airo, yo no puedo controlar esta ira. Y yo lo que debería es no jugar más ya. Y él dice, ¿usted cree que es un momento para una disciplina, o sea, para un boche, para un castigo? No, es un momento para alentar a ese muchacho. Es un momento para recordarle que en Cristo hay perdón y que en Cristo él puede ser cambiado. Eso es lo que él necesita ahí. Y mira, a mí me ha pasado, yo he ido a un momento donde yo quiero ir a darle una pela a Benjamín por algo que hizo, pero yo lo encuentro que ya él está dolido y ya él se siente que, es que papi, mira, yo trato. Entonces ahí ya no va una pela, ahí lo que va es alentarlo, animarlo con el evangelio. Nuestros hijos a veces se sienten desanimados, frustrados. Los padres que tenemos que estar allí animándolo, motivándolo para ser mejores en todas las áreas. Otra forma de conversación que quizás les sorprenda, pero que los padres tienen que usar con los hijos, es la súplica. En la Biblia tenemos súplica. Pablo nos dice constantemente, os ruego hermanos. Aún vemos el escritor de Proverbios, en Proverbios 23, 26, diciéndole a su hijo, dame hijo mío tu corazón. Dice Ted Tripp, esta comunicación es intensa, con ahínco, e incluye peticiones, solicitud, urgencia y aún ruegos. Sin embargo, no son ruegos de un mendigo, sino más bien son las peticiones intensas de un padre o una madre que, entendiendo a su niño y la forma en que Dios actúa y la situación extrema del momento, está dispuesto, dispuesta a mostrar su alma en una rogativa sincera para que el niño actúe con sabiduría y fe. Este tipo especial de comunicación se usa en casos de gran importancia. Es cuando usted le dice cosas a su hijo, como, mi hijo, por favor, pero sé sensato, mi amor. Tú te pusiste a pensar lo que tú estabas haciendo. Usa tu mente, sé sensato, analiza las cosas. Eso es un ruego, hermano. Usted no le está echando un boche. Usted está clamando a su alma, apelando a sus emociones, a que use la sensatez, a que use el sentido común. Guárdate, mi hijo, cuídate de esos muchachos. Tú no sabes que esos muchachos te van a llevar a lo malo. Eso es un ruego. Y son cosas que tenemos que hacer, esa súplica con los hijos. Otra forma de comunicación es la advertencia. Eso es simplemente aplicarle la ley de la siembra y la cosecha. Hay cosas que esto siempre da eso. Y a los padres le toca. La Biblia está llena de advertencia. La negligencia tributaria, vergüenza, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Lleno, proverbio, advertencia. Mi hijo, esto siempre trae esto. Esto siempre trae esto. Y finalmente, otra forma de comunicación que tenemos que aplicar con nuestros hijos es la oración. Y aunque la oración no es una comunicación con ellos, pero es algo que los padres deben hacer con ellos. Porque orar con tus hijos y escucharlo orar a ellos, hermano, también es una ventana a su corazón. La cosa que ellos le piden a Dios te ayuda a ver cuáles son las cosas que ellos desean y persiguen. Pero no solamente eso, cuando tus hijos te oyen orar a Dios, ellos también ven lo que es más importante para ti. Y eso también lo moldea. Yo conozco un caso de un hermano que él me dijo que usted sabe lo que le impactó a él su vida desde pequeño. Que él oía a su papá todas las noches orando con él y diciéndole, Dios, si mi hijo se va a apartar de ti, mejor llévate. ¿Usted oyó? Un papá orando con su hijo, decirle a Dios eso. Dios, si mi hijo se va a apartar de ti, si Benjamín se va a apartar de ti, llévatelo, Señor. Pero no lo deje que se aparte en el mundo y se pierda. Y él dijo, eso marcó mi vida, porque yo veía que para mi papá lo más importante era el camino del Señor, más que cualquier otra cosa. Entonces, mis hermanos, en resumen, en conclusión, yo sé que yo le he dicho cosas aquí, información inmensa, y lo que falta, le dije que corté esto por la mitad, pero mi hermano, el resumen es como comencé, lo que necesitamos es sabiduría de Dios y gracia de Dios. Vamos a postrarnos delante de Dios, los que somos padres. Yo le dije una vez, y lo sigo diciendo, para mí no hay una labor más difícil que yo he encontrado en esta vida que la de ser papá. Y otra vez, no es porque yo tengo hijos malos, es por lo que requiere. Esto requiere mucha gracia de Dios, mucha sabiduría de Dios, mucho conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo mucho tiempo que le dediquemos a nuestros hijos. Así que pidámosle gracia a Dios, porque al final, mira, vale la pena. Si hay un trabajo que vale la pena, es invertir en tus hijos. Invertir tiempo, invertir en hacer lo que Dios manda. Porque, como te dije la vez pasada, al final del día, todo el dinero del mundo no consuela a un papá que ve a sus hijos con una vida destrozada. ¿Tú sabías eso? Toda la posición del mundo. Yo no he conocido un papá, el lecho de muerte, que haya deseado tener más dinero. Pero sí he visto mucho llorando por la vida de sus hijos. Así que lo más importante, después de Dios y de nuestra relación de pareja, son nuestros hijos. Demos la importancia. Vamos a orar. Padre, Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Necesitamos de ti. Padre, ¿quién puede ser un modelo de padre? ¿Quién puede tomar ese nombre que tú has tomado para ti de padre y hacerlo de una manera digna? Nosotros no podemos. Necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu gracia, de tu dirección, de tu poder. Obra en nosotros primero para que nosotros podamos ser instrumentos para moldear así el carácter de nuestros hijos. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo que aún vea esto como una razón más para venir a Cristo Jesús, solo en Él podemos ser capacitados. No solamente salvos por la eternidad, sino capacitados para poder ser los padres que tú nos llamas a ser. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados.
Oremos. Padre amado, Padre bendito, Dios de la gloria, Dios de misericordia, Señor de los cielos, te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Te damos, Padre, la gracia por tu santa palabra, Señor, que